Bueno, ha llegado. Ha llegado, ya nos está provocando. Pero no, no entraremos en la provocación. Yo no. Te pido, no, por favor, nada. Emiliana, no. Sebastián.
Es entretenido igual.
Yo no hice nada. Yo puedo decir, este no lo estoy usando mi Janovich.
Muy linda, de lo que nos pediste, que yo no lo conocía. No lo conocía a Laureano Nazar.
Laureano Nazar es... buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Osvaldo Bazán.
Qué alegría verlos.
No es el de Esta es mi Villa, ¿eh?
No.
No es el de la parrilla con los gatos.
No. No, nada que ver. No soy Julio, tengo la revera que dice. Con el programa que tenemos a la tarde en Nacional, recorremos el país muchas veces. Y fui a Mendoza, y ahí descubrí a Laureano, que es un cantautor y escritor y historietista, es un tipo completo. Y me dio su disco, que además, el disco este, que estábamos escuchando, el de Tomás Mate, viene con un reloj para armar. Le compras el disco y es con un reloj de... Yo no lo pude armar porque soy torpe.
¿Un reloj de verdad?
Un reloj de verdad, de verdad.
¿Con piezas?
Con piezas, metálicas. Porque habla sobre el paso del tiempo, el disco. Y ahora el nuevo, y ahora tiene un trabajo que hizo muy lindo con poesías. Descubrió poesías de su abuelo, al que él no conoció. Y a cada poesía de su abuelo le contestó con una poesía propia. Y entonces hizo un libro como si fuera un libro hecho entre los dos.
¿Tiene la suerte de poder vivir de su talento? Porque a veces pasa...
Sé que se presenta en Mendoza con mucho éxito.
Es muy bueno.
Es muy bueno lo que hace, sí.
Además, tiene nada menos que ahí, no se escucha muy bien, porque no está en primer plano, pero tiene nada menos que Ana Prada.
Ana Prada
es una genia, la que se le cayó la billetera con las estampitas.
Sí.
Que es maravillosa artista también, uruguaya.
Bueno, este tema lo hicieron junto, y... Cuando venía para acá, cuando me quería compartir algunas canciones, digo, me parecía que está bueno que la gente de folclórica conociera a Laureano.
Sí, tiene un buen cantar, un buen decir, es muy original.
Y las canciones son propias.
Yo lo escribiría en el rock nacional.
Es algo así, como un cantautor, un trovador, algo así, sí.
Uh-huh. ¿Vos estás de acuerdo con el invento del reloj?
Depende.
Es un debate que yo tengo. Me parece que lo inventaron para hacernos laburar un horario, por la productividad, me parece que fue.
Con lo cual entonces está muy bien.
Está muy mal.
Está muy bien porque necesitamos, nosotros, mientras más productivos somos, mejores somos, para dejar una huella sobre esta tierra. No sé, ¿a vos te gustaría no hacer nada? ¿Te gustaría pasar por esta vida sin dejar la enorme huella que dejaste?
Te esclaviza mucho el reloj, te esclaviza mucho, te peleas con el otro, dijiste a las 5, llegaste a 5 y media.
El reloj no tiene la culpa. El reloj no tiene la culpa, la hora pasa igual. Ponele que lo inventaron el reloj. Ah, qué lindo.
Bueno, por eso los duelos eran al amanecer, para saber la hora.
Sí, pero la hora pasa igual. Pase lo que pase, está el reloj, no está el reloj. No está el reloj, ok, son las 10 y cuarto igual. A ver, ¿vas a cambiar algo?
No, si no es reloj, no son las 10 y cuarto.
Son las 10 y cuarto igual. Lo que pasa es que es peor, no lo sabes. Es como decir que tenés fiebre porque hay termómetro. No, hay termómetro, pero tenés fiebre igual. Cholo, no me hagas enojar a esta hora.
¿Cómo te estás yendo? ¿Estás muy feliz a la tarde?
Estoy muy feliz a la tarde acá en Radio Nacional, sí. Estamos muy contentos.
Se te ve muy artesanal, muy bordando ahí.
Hay que...
Con un gran productor que en cuanto te descuides...
No, lo tenemos atado.
¿A Mariano?
A Mariano lo tenemos atado, no puede pasar a ningún otro
productor.
Gran productor. Bueno, artesanal, pero también como haces las cosas vos y como se hacen las cosas en la radio cuando se hacen bien.
Lo que pasa es que después la radio cambió y viste que vino toda una oleada, ni mejor ni peor, por ahí hasta con más audiencia, pero que es entrevistar.
Es peor. Y no...
Me quedo sin amigo.
Es peor, sí, ya está, es peor, lo hacen mal. Mira, esta cosa de... que se da mucho, que instaló la Metro y otras radios, que llegan los cuatro amigos, se sientan y hablan de lo que me pasó recién. Mira, no tenés una vida tan importante y tan interesante como que te pasó recién todo el tiempo.
Un saludo.
Sea lindo.
Matías Martín.
Claro, sea interesante para que escuchar. ¿Qué te a veces, una vez en la vida te pasa algo recién interesante?
A nosotros nos prohibían ser autorreferenciales, ¿te acordás?
Eso también es, digamos,
ahora, en los diarios cuando empezaba.
Yo parece en tu época, vos sos mucho mayor que
claro,
yo.
Claro, sí, mucho pero, mayor. Sí. En la foto salía tu oreja de nuca y el entrevistado.
En tu caso, porque tenés una linda oreja.
No, no salías en primer plano.
Bueno, pero bueno, en tu caso, por ahí...
Haces un bien. Programa muy artesanal y muy bueno.
Muchas gracias, Chor. Muchísimas
estás
gracias.
De nuevo en tu querido TN, que es un amor que va y viene.
¿Viste cómo es ahí en TN? Que te llaman, te dicen chau, te llaman, te dicen hola, te dicen chau, te dicen hola, te dicen chau. Y no preguntás por qué te dicen... Cuando no, como no preguntás por qué te dicen hola, tampoco preguntás por qué te dicen chau.
¿Estás en qué segmento horario?
Estoy de 7 de la tarde a 10 de la noche con Nico Viñaschi y Caro Moroso.
Está, hoy me enteré que por Pablito Montaña que de nuevo ganaron el primer lugar.
Sí. Sí, sí, sí. Y esa cosa había sido a lo largo del tiempo y bueno, nah, está bien, digamos que es competencia.
Y
competencia.
Está bueno para que te pongas fila.
Exactamente, por eso me contrataron.
¿Cómo anda tu segmento escritor, dramaturgo o escritor? Porque tenés ambas cosas vos.
Vos sabés que me entusiasmé mucho con el teatro, que es una cosa que me agarró de grande, a los 50. Yo estuve antes del 16 unos años sin trabajar, se dio así, y no conseguía trabajo. Entonces, hablando con Ricky Pashbus, el gran director de comedia musical, empezamos a cranear una sobre un libro que yo tenía, un día Nico se fue, y así, sin ninguna expectativa. Digamos, escribí el libro, Ale Sergi de Miranda le puso la música... Y quedó en un cajón durante año y medio ese trabajo. Hasta que hubo una posibilidad de hacer, mínimamente eran 22 funciones en la Usina del Arte, en una sala que todavía no estaba abierta, que es la sala chica, sala de cámara. De
los claro, hay dos salas muy, muy claro. Bellas.
La sala de cámara la estrenamos nosotros con esa obra, por eso espero que cuando me muera lleve mi nombre. Y su tiempo antes mejor, incluso. Ya le dije
¿Tenés pensado morirte? ¿Eh? ¿Tenés pensado morirte?
No es que lo tenga pensado, pero así como, por más que no exista el reloj,
salva, ¿no? Decía vos.
Claro, por más que no tenga el reloj, va a llegar. No sé si le estoy spoileando, pero a vos también te va a pasar.
Y a vos también.
Bueno, entonces.
Entonces, se estrenó, iban a hacer solo 22 funciones, y era una cosa como que nos divertía. Eso fue en octubre del 2013. La obra se siguió haciendo por años en Buenos Aires, en todo el interior. Hubo una versión hecha por un grupo de gente de Tucumán, hubo una versión hecha por gente de Ecuador y ahora la están haciendo en Chile. También un grupo de gente de Chile que le interesó. Así que significaba...
¿Estuviste en Chile hace dos semanas?
Sí, estuve así, viendo de qué se trataba. Y bueno, a partir de eso me entusiasmé mucho con el asunto. Después hicimos un musical sobre Gilla Murano, que también nos divirtió mucho y nos fue muy bien acá en la calle Corrientes. Y a partir de ahí, la parte de escritura viene más por ese lado, por el lado de teatro. Ya hay dos cosas escritas que posiblemente el año que viene vean a la luz.
Bueno, a mí me tuve el honor de que me hayas invitado al teatro que yo no conocía, 25 de mayo se llama, que es bellísimo teatro, que tiene muchos años.
Sí.
Y me gustó mucho ese musical, me gustó mucho y estaba muy bien hecho y no con 300 personas en el escenario, con 20, ¿cuánto?
Sí, 20,
pero muy bien hecho, personas, muy bien hecho.
Sí, la verdad que estábamos muy
con contentos. Una vuelta de tuerca de congelar, venía la realidad y volver, sí. Bueno, no sé si se puede decir eso.
Sí, después de 3 años, el que no lo vio que se joda. Aparte, al final Nico se va, así que ya se lo conté.
Y me acuerdo haber recibido ese libro tuyo, siempre tus libros vienen con papel reciclable,
sí.
Reciclado.
Sí, para no... Pues, si es muy malo el libro, por lo menos no tiraste ningún árbol, nada. Claro.
Y mucho después vino la obra.
¿Puedo comer cremona en tus silencios?
Pero sí, la cremona la compramos porque vos exigiste, me pareció de muy mal gusto, así como Ricky Martin exige, o Luis Miguel, toallas blancas, toallas negras, champán, kiwi, vos pediste media luna.
Sí, me dijiste de cremona y dije okay.
Yo, claro, porque
no sé si a Ricky Martin le decís la toalla, no son negros, no, dice que sí.
No somos de media luna nosotros, somos de cremona.
Bien.
Tu obra, Nico, y un día Nico se fue, y yo ya te pregunto una vez qué dice Nico. porque Nico debe saber que él es Nico, más allá que se llame Jorge, Raúl, Oscar o Albertito. Va por el lado del gran laburo que hiciste con la ley Bazán, que no se llama ley Bazán, pero para acortar camino. Vos lograste una argumentación maravillosa que ayer leí entera y con mucho detalle. Muy simple lo que dijiste, por una argumentación impecable, de por qué somos todos iguales para todo, inclusive para el casamiento.
Se está refiriendo a la ley de matrimonio igualitario del 2010.
Exacto.
Una ley que... Yo no soy militante por la cuestión de diversidad sexual, simplemente lo que pasa es que era una cuestión vital. No, soy gay, me atenía claramente el asunto, y aparte lo entendía como una cuestión de derechos. Entonces, en ese momento, hacían falta comunicadores que salieran a explicar de qué se trataba, porque básicamente yo creo que el problema es que no se explicaba, que no se sabía de qué estábamos hablando, y que el gran tema de la homosexualidad y la diversidad sexual es que no se sabe bien de qué está hablando. Mira, hace 2000 años se instaló a la diversidad sexual, a la homosexualidad y todas las variantes como un pecado nefando. Nefando es eso de lo que no se puede hablar, y eso pasó durante 2000 años, no se habló. Cuando vos no hablás de algo y creás un misterio alrededor, estás creando un enemigo.
Lo
estás demonizando, exactamente. Y eso fue lo que pasó. Cuando después de 2000 años empezamos a hablar, lo que se notó primero es que éramos mucho más de los que parecían, porque pudimos empezar a hablar. Y segundo, que no pasaba nada. Que no era una diferencia que te amenazara en nada. Digamos, sí, claramente es una diferencia, pero todos somos diferentes. Digo, no hay dos personas iguales. Y en esa diferencia radica el hecho de que somos todos iguales. Todos tenemos una diferencia. Eso nos hace iguales. La mía es sexual, la tuya es de talento, con todo lo, sí, lo demás.
Pero lo que digo es, vos ahí dejás bien claro que todo viene a partir de la cuestión religiosa, que mezcla la religión con los comportamientos como si fueran leyes, porque yo no creo que en la época de la antigua Grecia existiera esta persecución.
Sí, pero igual también, digamos, si bien las religiones tuvieron mucho que ver, no son los únicos responsables de este malentendido. Digamos, porque para la religión...
Tienes que decir las religiones, porque no es la única religión.
No, por supuesto, no es un tema de las religiones.
¿Sí? Las religiones.
Nosotros hablamos más de la religión católica apostólica romana porque es la preponderante de nuestro país, pero esto es en todas las religiones. Mientras que para las religiones fue pecado, para el derecho fue delito, y para la ciencia fue enfermedad. Mira, cada uno de los poderes importantes...
Buscó la manera,
digamos, era lo peor que podía hacer. Entonces, si vos tenés en contra la religión, la ciencia y el Estado, que es lo que teníamos, es muy difícil poder desmontar eso. Entonces, yo escribí un libro al respecto, porque no es que yo sabía esto, yo tuve que averiguarlo. Y entonces cuando empecé a saber que hubo razones prácticas y políticas para que esta dinámica entre minorías y mayorías tuviera siempre una dinámica cruel, digo, ¿por qué? Porque son mayoría, creen que son normales, es raro. No, y es raro y está mal.
Si la democracia fuera el poder de la mayoría, estamos listos.
Exactamente.
Es el respeto a las minorías en la democracia.
De eso se trata.
Claro.
Así que, bueno, simplemente eso. Y sí, participé activamente de la salida de la ley. Y después, como se había dado también en un contexto político muy especial, era el 2010, tuve muchas invitaciones oficiales como para subirme al carro del festejo, y me pareció que mi trabajo ya estaba terminado, digamos.
No, pero es muy buena, recomiendo la argumentación que le diste vos en el Congreso, que no sé, se debe conseguir porque la Carlita me la trajo de la web.
¿Lo de las familias, eso?
No, yo tengo aquí un discurso tuyo, una presentación, no sé cómo se llama eso.
Sí. No sé, hablé mucho.
Por ahí no es tuyo.
No. Si lo dije es mío. Pues,
bueno,
aparece
la Edad Media, aparece...
Claro, bueno, pues, es un libro que se llama Historia de la Homosexualidad en la Argentina, que en realidad...
Ah, lo sacaron de... Ah, yo pensé que habías leído. Claro,
puede ser que lo hayas leído también del libro, porque una vez que lo escribí, lo amorticé, claro, obvio. Lo amorticé cada vez que puedo.
Bien hecho.
De hecho, lo publiqué hace mucho y lo sigo citando. Y lo que ahí intenté es ver... ¿Cómo había sido a través del tiempo? Porque cuando llega Colón a América, llega a una América que no es toda igual, ¿no? Cada grupo originario tenía creencias distintas, incluso con los temas sexuales. Digo, había mucha libertad y amplitud sexual en los mapuches, pero no así en los incas o los aztecas. Digo, por supuesto, llegó Colón, los trató a todos por igual. espada y cruz, digamos, ¿no? Pero no, claro, fueron,
claro,
todos iguales.
Pero no, no, las cosmovisiones distaban mucho.
Muchísimo.
Trajo una maravillosa, que yo era la que más me aproximé, que es la de los guaraníes, que el chamamé es forma parte toda de la cosmovisión, de la tierra sin mal y qué sé yo, y había otros que eran...
Eran culturas diferentes. Entonces, viendo de dónde veníamos y cómo veníamos y cómo... De un lado, de alguna manera, la instalación de la conquista americana, sí, digamos, al instalar juntos la cruz y la espada, digamos, ya y al poner claramente como enemigo al diverso sexual, por decirlo de alguna manera, digo, nada une tanto a las mayorías como el odio contra las minorías. Digo, tener un enemigo es perfecto. Tener un enemigo, que encima un enemigo que ni siquiera se podía nombrar.
El nazismo. Por es decir eso. Cualquiera.
¿Qué es eso, digo? Cuando vos creás un enemigo débil, le sacás su característica humana y ni siquiera le dejás nombrarse como tal, nadie quiere ser eso que está prohibido. Y todos se convierten en delatores de eso. Y no importa si eso es cierto o no.
Es tan diferente el país tan grande. Osvaldo viaja mucho y hace muy buenas pinturas de los lugares. Que por ejemplo, yo recuerdo con mucha ternura, porque en ese momento, sin conocer a Osvaldo y sin conocer todo su trabajo, me acuerdo, yo estaba en el sur, estaba en Comodoro, y había un solo chico que, como se notaba, que era maricón, como le decíamos, yo decía al chico, decía, ¿cómo de sufrir este pobre pibe acá? Y es tan grande el país, es tan diverso, que te tenés que venir a Buenos Aires, o a Córdoba, por ahí, o a Rosario, a la
para pasar más desapercibida entre tanta cantidad.
Sí, para ir en contra de un sistema.
Eso es un fenómeno mundial, digamos. No es que en la ciudad se degeneran. Es que la gente de los pueblos chicos, incluso a mí me pasó, tenés que mudarte a una gran ciudad en donde el anonimato te salva.
O vivir sufriendo mucho.
Sí, o vivir sufriendo mucho, o... tener muchísima valentía, plantarse y que no te importe.
Y pero el trabajo, todo.
No, eso se puede hacer hoy, digamos, no se podía hacer.
No se puede hacer.
Y evidentemente también es cierto, cambió muchísimo, digamos, la percepción de la sociedad al respecto. Digamos, estamos en una radio del Estado, hace 10 años en una radio del Estado no se podía, hace 20 años no podíamos haber estado hablando con esta libertad. Digo, hace solo 20 años, que no son nada.
Es nada. Bueno, hace 20 años se hacían todavía chistes, canciones de grandes artistas que uno se podría pasar por lo menos ahí porque te da vergüenza,
bueno,
por el trato de la mujer.
Fíjate que en 1990, o sea que en términos históricos nada, es antes de ayer, en 1990 la Organización Mundial de la Salud saca la homosexualidad de la lista de trastornos mentales. 1990.
Hace nada.
Nada. Con lo cual quiere decir que yo, que tengo 55, mis primeros 24 años fueron como trastornado mental.
Hubo un médico famoso mediático que seguía diciendo que era una...
Sí, hay más de uno, lamentablemente.
Pero después del 90.
Pero entonces, te digo, por un decreto y arbitrariamente se decidió que yo había dejado de ser.
Se curó.
Claro. Ahora, ese decreto también en algún momento lo pusieron. O sea, en algún momento decretaron que eras trastornado, en algún momento decretaron que dejaron de serlo. No hay enfermedades por decreto. Nadie te dice tenés apendicitis por decreto. Bueno, a nosotros nos pasó, digamos, y esto pasó en el 90, antes de ayer. Imagínate la cantidad de sufrimiento que esa idea provocó en tanta gente.
Una gran responsabilidad de toda la sociedad que miramos para otro lado. Porque yo lo habré sufrido un poco por dentro, otros menos, pero nadie hizo nada. Tuvo que salir la víctima.
No se podía hablar. Fue muy bien pensado que fuera nefando. Digo, Oscar Wilde habla del amor que no puede decir su nombre. Es esto.
Muy bien. ¿No? Sí. ¿Cuál fue de los laburos? Porque vos pasaste, tuviste la suerte que no tiene muchos periodistas, pasaste por...
Sí, de ser echado de muchos lados, sí.
¿Te echaron, no?
Sí, claro. ¿Cómo, qué periodista argentino no ha sido echado?
No, pero por ahí no había laburo. Sí, pero además por ahí no hay laburo, sí.
Sí.
También, ambas cosas. Se fundieron los medios. Estuviste en una ciudad que uno admira mucho, que es Rosario. La admira como como una suerte de lugar de luz.
Lo es.
Hiciste gráfica, hiciste tele, hiciste radio. ¿Qué te dejó? No que hayas recordado algún lugar, no es eso, te gusta más la radio que tu mamá o tu papá, no. Un diario, un momento, una revista, una radio, una tele que recuerdes mucho por algo.
Mira,
yo no sé cuál es.
Cuando yo era chico en Salto Grande, a 50 kilómetros al norte de Rosario.
¿Cuántos habitantes tiene Salto Grande?
2501, va, 2500 porque yo estoy acá. Que queda a 50 kilómetros al norte de Rosario. Ahí tenía la suerte de que se escuchaban las radios de Santa Fe, de Rosario, de Córdoba y de Buenos Aires. En la zona del campo, como no había demasiadas cosas, se escuchaban, las radios llegaban bien. Y yo escuchaba las radios de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Las escuchaba todas, o sea, me pasaba 24 horas por día escuchando radio. De hecho, en la escuela, en el pupitre, abajo del pupitre, tenía la radio con el auricular y escuchaba los programas. A los 11 años le decía a mi vieja que me llevara a Rosario, a la radio, un programa de AM, que era un programa para gente mayor, digamos, era un programa de la mañana de AM. Y me llevaba mi vieja tenía zapatería, entonces iba a Rosario a buscar mercadería, me dejaba a las 8 de la mañana en la radio y me pasaba a buscar a las 12 del mediodía.
¿Cuatro horas te pasaba?
Sí, cuatro horas sentadito en el costado del estudio y me miraban a toda gente grande hablando de cosas que yo no entendía, pero no me importaba, ¿no? Entonces yo veía de golpe entraba el cronista de deporte, venía y decía, entraba el de espectáculo, y para mí era genial, ver el control, me parecía...
¿Ese fue un gran recuerdo?
Sí, claro, el LT8 Radio Rosario, una radio que lamentablemente destruyeron, y estar ahí, yo dije, bueno, es esto, yo no sé bien cómo ni qué, si hay que limpiar los pisos, se limpiará los pisos, pero yo quiero esto, y no quiero ninguna otra cosa más que esto. Así que mi primer acercamiento a los medios fue la radio. Y mi mayor ambición en ese momento era estar en el noticiero del LT8. Pero yo lo que quería
era una radio importante.
¿Eh? Era la radio más importante del interior del país en aquel momento. Mi sueño, digo, cualquier cosa que viniera por sobre escribir un informativo para la medianoche de LT8, ya era ganancia. Así que vengo con ganancia hace mucho tiempo, por suerte. Sí.
¿Dónde estudió? Vos que sos hincha, fanática. ¿Todo sucedió dónde para vos?
En La Plata.
En La Plata.
En La Plata,
sucedió
sí.
Todo.
Yo estudié en La Plata en 44, entre 8 y 9, en la vieja facultad de
yo
ahí.
Yo también.
¿Vos estudié? ¿También?
Sí.
Sí, pero yo mucho antes porque soy muy mayor.
¿Tenés conflicto con lo que dura la vida?
No.
¿Seguro?
No.
Pues yo sí, por eso. Mucha gente sí.
La vida tiene problemas con lo poco que voy a durar. Pobre vida. Precisamos más gente como vos, Osvaldo, que dure más tiempo, pero no puedo hacer más.
¿Cómo viene la ciencia?
Sí, como viene la ciencia podemos ir estirando. Sí, soy sano, soy sanito.
¿Andás en bici?
Ando en bici, 20 kilómetros por día.
¿20 kilómetros por día?
De mi casa a la cancha de River, en mi casa en el Abasto a la cancha de River, de la cancha de River a mi casa.
¿Te gusta el barrio?
Muchísimo, el Abasto hace muchos años.
¿Te gusta tener eso de Salto Grande? De
saludar? No, eso me gusta en Salto Grande.
No, pero que te saluden. El negocio cuando vas, no, un día te vas a llevar lo de siempre.
No, yo soy más de Twitter, a mí la gente sin arroba me da impresión. Prefiero, ¿me entendés? Que estén ahí adentro y que no me jodan.
Pero no te sentís nadie, yo cuando vine aquí nadie me saludaba, nadie veía una cara y decía, y este no lo voy a ver más en mi vida. Y ahora lo estoy viendo. A mí me da una angustia.
Qué manera de hacerte problema,
Cholo. No sabés qué angustia. ¿Verdad?
Cholo, qué manera de hacerte problema. Si, porque pasa un tipo por la calle y no lo vas a ver más, te vas a angustiar.
Ahora me acostumbré.
Ay, menos mal.
Pero no era común. No era común. Para vos era común.
Y no lo ves más. Tampoco era tan importante. Digo,
salir de Salto Grande y ver que...
Pero sabés que podés volver a Salto Grande. Y ahí sí, están.
Eso es cierto.
Ahí están. Yo vuelvo mucho y ahí están.
Tenés mucho... Además de respeto y amor, creo que tenés por las cosas que he leído, alguna vez me has contado, mucha admiración por tu madre.
Por mis padres, por los dos, sí, la verdad que...
No, pero tu padre digo porque creo que estuviste más con tu madre.
Sí, mi viejo falleció antes, pero con mi viejo tuve una relación muy conflictiva y finalmente lo pude entender, digamos, y lo pude valorar, digamos, como pasa en general con muchos hijos. Mis viejos no terminaron la primaria, ninguno de los dos, no pudieron, y entonces eran de allá del campo, de Santa Fe. Mi papá era peón en la pequeña chacra que tenía mi abuelo, y mi papá tenía...
¿Su suegro?
Claro, su suegro. Pero mi papá, mi mamá tenía 11 años, mi papá 18, y dijo, con esta gringa me voy a casar. Se vino a Buenos Aires, se hizo fotógrafo, estuvo viviendo acá en Buenos Aires mucho tiempo, y cuando mi mamá cumplió los 18, fue y dijo, nos vamos a casar. Y mi mamá dijo, sí. Y se casaron y se vinieron a Buenos Aires. Mi mamá trabajaba en la fábrica argentina de alpargatas, y vivían en Lanús, que ahí fue donde nací. Cuando se casaron en la década de 50, mi viejo tenía una moto y en la Vespa se fueron a Carlos Paz, juntos y solos, ¿no? Entonces, cuando ahora veo la foto, porque como mi viejo era fotógrafo, hay muchas fotos de eso, en general esa generación no tiene muchas fotos, pero sí, y ellos después cuando primero nació mi hermano, después nací yo, y después que nací yo dijeron, bueno, volvemos al pueblo. Y ahí volvieron al pueblo, mi viejo se instala como fotógrafo, y la verdad que lo que ellos siempre dijeron, tanto a mi hermano como a mí, es, nosotros no pudimos terminar la primaria, pero nosotros queremos que ustedes estudien. Y lo que nunca faltaba en mi casa eran libros y discos, que ellos no leían. Después mi vieja sí empezó a leer más de grande. Pero estaban interesados en que eso pasara, digamos.
A mí me compraron El Tesoro de la Juventud. Mi padre no lo sé, sí, lo leyó.
En La Luz Ilustrado me compraron a mí. En La Luz Ilustrado.
¿Tu papá murió de pena?
Mi papá murió de pena porque en el 98, el 22 de mayo, vamos a hacer la fecha, el 22 de mayo del 98, mi hermano falleció en un accidente en la ruta a pocos kilómetros de Salto, entre Salto Grande y Totoras, que es la ruta nacional 34, la que sale de Rosario y va hasta Tartagal, que es la ruta de la muerte, aunque ahora hay muchísimas rutas de la muerte. Es una ruta que se hizo en la década del 60, que no tuvo ninguna mejora desde la década del 60, o mejoras mínimas, y es la ruta por donde salen todos los camiones que van al puerto desde Rosario y San Lorenzo. Con lo cual, que fue lo que le pasó a mi hermano, en mayo, en época de muchos camiones, es una ruta de mano y contramano, nada más, y a veces hay 10 camiones. Entonces, mi hermano iba al pueblo de al lado, un viaje que hacía siempre, en su Fiat 1, y enfrente venía una fila de 10 camiones y una chica que venía, se ve que apurada, decidió pasarlos y ahí chocó con mi hermano y mi hermano murió. A los 89 días, mi viejo murió de tristeza. ¿Sí? Y en el velorio de mi viejo, me llama mi vieja y me dice, ¿cuánto tiempo pasó desde que murió Carlitos hasta que murió papá? Le dije, 89 días. Me dijo, bueno. Abrió la cartera, sacó un billete y me dijo, anda a jugar al 89.
Pero eso tiene una explicación.
Es que ella, sí, en realidad, digamos, mi mamá siempre supo enfrentar, y eso es como muy admirable, mi mamá es una señora tenía 80 años, 82 cuando falleció, una señora de pueblo que solo había vivido en Buenos Aires, en Lanús, trabajando en la fábrica argentina de Alpargata, lugar del que se fue porque después del velorio de Eva, porque no quiso llevar el crespón y la pasó mal. Bueno, la subieron a un camión, la trajeron a Capital y ella no quiso, entonces se volvió. Mi mamá nunca había salido del pueblo y tuvo que aceptar que yo dijera que era gay, primero que lo fuera, que lo dijera, que fuera público, la muerte de su hijo y la muerte de su marido.
Por eso te hablaba de tu madre. Uh-huh. Digo, le tocó.
Sí, pero ella, el primer día con la muerte de mi hermano, esa noche me dijo: mira, si yo fuera como esas madres que echan a sus hijos porque son gays, ahora estaría sola.
Wow.
Entonces yo le dije: yo en ese momento estaba trabajando acá ya en Buenos Aires, en el diario Perfil, en el primer diario Perfil, y le dije: mira, mamá, si. Porque se quedaba sola. Le digo: si querés, vuelvo a Rosario a trabajar. En Rosario puedo conseguir trabajo, trabajé muchos años, conozco mucha gente, puedo conseguir trabajo y estamos más cerca. Y me dijo, mira, tu hermano estaba muy contento de que estaba empezando a ir bien en Buenos Aires. Y en ese auto iba uno de mis hijos, no los dos. No te mueras vos. Quédate allá. Yo me arreglo.
Viste que la relación, la gente que viene de una vida más cerca de la naturaleza, tiene otra comprensión de la muerte y el destino.
Sí.
Porque la tenés a diario y no podés detenerte. Y no puedes detenerte.
Y no puedes detenerla. Y una de las cosas que sí son muy lamentables, esa ruta está exactamente igual. No solo que cuando, como murió mi hermano en el 98, sino que como la hicieron en la década de 60. Lo que significa que está mucho peor.
No, está... Claro, porque hay más autos y más rápidos.
Exactamente. Y mucho más camiones. Si bien ahora ahí pasa Belgrano Cargas, que pasa por detrás del patio de la casa de mi vieja, que se ve que hay más movimiento, todavía ahora en época de cosecha, digo, es impresionante, yo voy muy seguido. Y además, digo, mi hermano es el más cercano, pero chicos del pueblo se han muerto muchos, y chicos de los pueblos cercanos, que conozco, digo, es muy habitual. Digo, cuando vas por la ruta, ves las estrellas amarillas. Esa ruta está incluida en la lista de las que piensan hacer autopistas, pero la obra se paró y no hay, por ahora, ninguna idea de continuarla.
Sí, se da un contrasentido, no sé el caso de tu hermano, pero que es el tipo del pueblo o el chacarero que maneja por ahí de otra manera y va a 3 kilómetros y por ahí viene, por esa ruta, un tipo que se va al Brasil.
Sí, claro.
En otro auto. Entonces, hay es muy disímil.
Es la gente que hace turismo, la gente que viaja de lejos, claro. La gente que va a Rosario, desde todas las localidades cercanas, porque estamos a 45 kilómetros de Rosario, es muchísimo el movimiento, es muchísimo el movimiento. Yo no conozco otra ruta, yo viajé mucho, que tenga tanto movimiento. Sin embargo, otras rutas fueron privilegiadas y esta no.
Estuve en Rosario hace poquito y la verdad que... Sí, che, qué bárbaro acá, qué bárbaro la gente, cómo la cabeza de... Pues yo estuve en un circuito nada más, ¿no? Uh-huh. Qué movimiento cultural y esto y lo otro y lo otro y lo otro. ¿Qué hay de cierto que son un poco tristongos? Como melancólicos, como algo tienen.
Sí.
Son una leyenda que inventaron acá los porteños para jodernos.
No, hay algo de eso. Se ve muy distinta la ciudad. Es una... A Fontana Rosa siempre le decían... Sí, ¿por qué no te vas a vivir a Buenos Aires? Fontana Rosa nunca se quiso venir a vivir a Buenos Aires, ¿no? Entonces, ¿por qué no te vas a vivir a Buenos Aires? Vos te va bien, podrías estar allá. Y él decía, no es tan loco que me quiera quedar en Rosario. A más de 1 millón de personas les pasa. La verdad que Rosario tiene un gran acercamiento al río. Y eso, las ciudades cercanas a los ríos suelen ser melancólicas, no sé por qué.
Y porque...
Los ve pasar, sí.
Es lo que yo te digo, al que pasa no lo ves más.
Sí, pero no es el mar. No es el mar en donde la visión es infinita. Entonces, y hay mucho, o sea, es una ciudad suficientemente grande como para poder ser anónimo, pero suficientemente chica como para que te encontrás con la gente en la peatonal. Entonces hay una cosa de relación humana, hay muchos parques y...
Viven el río mucho más que acá, lo viven como lo vive Paraná, lo viven de sí. Están en el río.
No es una cosa histórica, no siempre fue así. Cuando yo comencé a vivir a Rosario, yo fui a vivir a Rosario en los 80, lo que se decía claramente es Rosario es una ciudad que le da la espalda al río, porque efectivamente estaban todos los galpones que impedían la llegada al río. Fue una cuestión política. Cuando llegó el socialismo, en fin de los 80, principios de los 90, decidieron que todo eso era público. O sea, no hicieron un barrio cerrado, sino que hicieron... Entonces son todos parques y llegadas desde el Parque España. Y eso es muy lindo.
Al atardecer es impresionante cómo vive en el río.
Y tiene, y eso quizás sea lo que da cierta melancolía. Buenos Aires... es una metrópoli internacional, y con conciencia de eso. Digo, Buenos Aires la comparás, con mayor o menor suerte, pero la comparás con París, con Madrid, con Nueva York, digo, es eso. Rosario sabe que no es eso. Entonces, no intenta esa mirada cosmopolita, está como despreocupado de eso. No, le gusta su tradición de trabajo. Es una ciudad, además, a diferencia de todas las grandes ciudades del país, que no es capital.
Ah, claro,
sacando Mar del Plata, es la única ciudad grande que no es capital. Uh-huh. Con lo cual, no tiene el movimiento estatal,
burocrático,
claro, como todas las otras grandes ciudades. Por eso, en ese sentido, Mar del Plata y Rosario se parecen mucho, digamos. Pero cuando hay crisis se nota mucho, porque no está el Estado para sostenerte. Entonces no hay tantos empleados como...
Digo, y se pague, se deposita el sueldo...
Exactamente, claro. Como claro. Casi cualquier ciudad grande del país. Entonces, esto hace... y se dice siempre que es como hija de su propio esfuerzo, y también recibió, por estar en el medio del campo, por ser el lugar del campo, por ser la ciudad del campo, recibió mucha inmigración italiana de mucho trabajo, que esa inmigración que recibió es una inmigración que no es ostentosa. Y vos vas a las ferias de elementos agrícolas y no están vendiendo carteras.
Vas a Armstrong,
claro, con las parejas. Y no están vendiendo elementos suntuosos o de lujo. Están vendiendo máquinas.
Agregale que el abuelo llegó y agarró una cosechadora, le inventó no sé qué, y hoy se exporta lo que ese hombre sin instrucción académica inventó. Es impresionante,
sí,
eso.
Sí, eso sí. Por eso, también la conformación de los dueños de los campos es distinta a la provincia de Buenos Aires. Estoy hablando así porque estoy comiendo la cremona. No hubo una conquista del desierto con grandes nombres que se quedaron con todo. Los campos son más pequeños y son familiares.
Hay más federación agraria que sociedad rural.
Exactamente, hay más federación agraria que sociedad rural. De hecho, gran parte de... Yo iba en el pueblo a la escuela, y lo que vos esperabas era cuando llegaba fin de año que la federación agraria te regalaba libros.
Mira.
Y una cosa, una tradición, de tanto en la primaria como en el secundario, a cada chico que no sé cómo será ahora, pero a cada chico que terminaba el año, la Federación Agraria te regalaba un libro. Nosotros los tenía y los esperábamos, digo, todos.
Qué bien se come en esos pueblos.
Sí, sí, totalmente. Bueno, pero no se come, te rellenan.
Es como, a morir.
Era a morir. Claro. No, sí, yo, sí, amigos, sí, míos de Buenos Aires a la casa.
¿Cómo no vas a comer?
No.
Pero comí,
no, aparte,
¿cuánto baña cauda? ¿Cuánto? Estoy comiendo, mojando cosas hace dos,
claro,
horas.
Claro, seguían en la guerra. Seguían en la guerra.
Claro.
Cuando yo a veces llevo amigos míos de acá de Buenos Aires a la casa de mi vieja, de mis tíos, decían, bueno, basta. Porque, por supuesto, primero vienen las cositas que vas picando a la mañana, las aceitunas, digo, después del desayuno, ¿no? Pues las aceitunas, el queso, el salamín que está hecho del año pasado, todo eso. Después, el primer plato, que es la ensalada rusa, también con fiambre. Después, los ravioles, también, por supuesto, caseros, que empezaron a hacer a las 8 de la mañana, con la salsa, que hacía el abuelo, que iba a buscar albahaca al fondo y todo eso. Después, y está el lechoncito. Y sí, no vas a terminar con los ravioles, te caes con hambre, ¿no? Primo piatto y segundo piatto. Después, con los dulces eran, al menos mi familia nunca fueron muy de saber hacer dulces.
Digamos. Son más ensalados, sí.
Sí. Pero
un flan, no, capaz que...
¿Cómo?
Pero un flan,
no, capaz, seguro, que en alguna, no, casa... No, flan, budín de pan, no, eso seguro. El budín de pan, más que nada, porque era el que...
Lo que sobraba.
Lo que iba sobrando.
Me parece que estuvieras hablando con Rodolfo Rani.
Somos parecidos, ¿no?
Hace poco, hacía él todo el... No carneaba ya el chancho, lo compraba carneado.
Pero los embutidos los hacen, ¿no?
Todo lo que se da, la famosa factura del chancho, claro, que es comida para todo el año.
Bueno, ahora estamos esperando, justo estuve con mis primos ahora. En junio vamos a ir a la carneada, que vamos habitualmente, que es la que se hace en junio porque tiene que ser frío. Se mata el chancho, le aconsejo a los veganos que no lo vean.
Sí, es medio gritón el chancho. Me recuerdo de chicos, son los medio gritos del chancho.
Es poco. Se queda el chillido del chancho.
La muerte fuertemente el chancho.
Claro, porque además no es que lo matás. Vamos a hacer...
Lo desangrás.
Lo desangrás.
Bueno, como se hace con el cordero, exacto, que se la banca, la oveja se la banca, el capón en realidad, pero es eso. Porque la carne es distinta si vos...
Exactamente, no podés matarlo, tenés que desangrarlo. Claro. Lo cual es malo para él, pero es bueno para vos.
Claro, sí, claro.
Y como uno se privilegia por sobre los animales, después podés tener toda la discusión ideológica que quieras, pero es así. Sí, sí. Entonces, es muy raro porque en la ciudad, viste, que piensan que una milanesa se hace pelando un bife, ¿viste? Es como los pollos andan desnudo por la casa, ¿cómo es eso? Pero efectivamente está esa mediación que hace que no veas que eso es lo que es. Entonces cuando vos ves el chancho está colgado, se lo abre, se lo desangra, el chancho grita, hasta que deja de gritar. Y ahí hacemos, y eso todo el día,
mil cosas diferentes.
Y sí, cosas. Yo como era con mis primos, con los chicos, lo que hacíamos era revolver la olla de chicharrones, que es el trabajo de los chicos, digamos, una gran olla pirula enorme de hierro, donde se ponen todos los pedazos de grasa.
Yo quería meter cosas en la máquina para que salgan
el chorizo,
la tripa, y salían los chorizos. Uh-huh. Entonces, cada chico, viste, que, bueno, porque es familiar.
Porque
es chiquito, empezás a
trabajan todo.
Es familiar y es comunitario, digamos, porque es tanto lo que hay que hacer en muy poco tiempo. es mucho trabajo en poco tiempo,
vecinos,
que se imita a los vecinos. Entonces en la mesa grande están todos los pedazos de carne con los pedazos de grasa y o con sangre si es morcilla. Uh-huh. Y ahí después de cada familia tiene su receta, ¿no? ¿Qué condimentos le pone? En mi familia lo que se hace es en un balde se pone vino, pimienta y laurel, pues embebes un trapo en eso y con el trapo después lo estrujas arriba de toda la carne.
Mirá vos.
Para que le dé un sabor que tiene los...
No, pero mirá vos el recurso, no había como ahora debe haber algún implemento.
Claro.
Era con el trapo que estabas elaborando, lo mojabas y claro, lo escurrías.
Y si se sigue haciendo, está bien, digamos, ¿no? Así que bueno, y ahí haces, digamos, todo tipo de embutidos para todo el año.
¿Queseros no?
No, en mi familia hace mucho que no había, que mis tíos tenían dos vacas, bueno sí, cuando yo era chico sí, había tres o cuatro vacas que mi tío se levantaba a las 4 de la mañana para ir a ordeñarla y mi abuela hacía la manteca. Y la manteca no era una cosa, que un paquete que compraras en el almacén, sino una bola redonda, grande, que le iba sacando de a poquito la parte de arriba, digamos, que se iba guardando en la despensa.
En Mercedes está la fiesta del salame Quintero. Uh-huh. He ido y he visto a los tanos de 80, que claro, es el jurado. Sí. Maravilloso. Una botella de vino comunardo. Uh-huh. Un pan, y van pasando los salamines. Uh-huh. Envueltos para no saber de quién,
claro,
es.
De quién es.
Claro. Del vecino. Y entonces corta, huele, mira.
Y otra cosa increíble que haces ahí son los chorizos en grasa.
También.
Cuando está toda la grasa del cerdo, la que no usaste para hacer ni para hacer embutidos, ni para...
Guardás los chorizos.
Y entonces pones en un tacho toda la grasa y metes los chorizos ahí, que los metes sin la tripa. Derecho. Entonces, cuando sacas...
Nunca he comido. Vi la lata con la grasa blanca.
La grasa blanca y los chorizos adentro. Cuando lo sacas, digamos, tiene toda la parte grasosa por afuera, que la sacás, ¿no? Pero le quedó el gustito al salamín.
Una bomba de tiempo, pero espectacular. No, es una bomba,
pero ¿sabes qué? No tengo parientes que tengan problemas de colesterol.
Bueno,
no,
es un buen dato.
Se ve que de niños...
Dieta mediterránea.
Dieta mediterránea, claro.
Aceite de oliva. Exacto. Y moverse.
Y moverse, claro.
Y moverse.
En mi casa, digamos, el que cocinaba era mi abuelo, de parte de mi vieja, ¿no? El italiano. Pero era imposible meterse en la cocina porque estaba él. Y al viejo no lo sacaba con nada.
¿Y no se dejaba participar?
No. Que miren si quieren, pero no jodan.
Bueno, gracias por la visita.
Gracias a usted, caballero.
Gracias, señor. ¿Le has pasado bien?
Muy bien, por supuesto. Como cada vez que lo encuentro, señor Cholo Gómez Castañón.
Nos hemos encontrado en lugares extraños.
Y lo bien que hemos hecho. El otro día estuve hablando de usted con Lalomir. Bien, quiero decir, estuve hablando bien.
Sí, no, estuvimos en una ceremonia de la Pachamama.
En
los tequis, ¿no?
Con los tequis, sí.
Qué maravilla, fue la primera vez, y ahí, volviendo a esto que hablaba de los pueblos originarios, hay muchísimo que aprender, muchísimo aprender, a comer, a todo, hay que aprender a todo.
Sí, gran momento ese.
Te arruinamos el tiempo ahora porque no tenés un agujero, no sabes qué haces.
¿Qué hora es?
Y las 11.
Ah, yo pensé que me quedaba hasta las 3.
Se podría quedar hasta las 12, llegan las damas del litoral. Folclore con sabor a tierrita, como nos gusta a nosotros.
Ah, qué lindo.
¿Te gusta el folclore?
Sí, claro.
¿Más sofisticado? Más
de todo, más crudo. No. En realidad me gusta la música en general, entonces hay cosas de folclore que me gustan mucho, digo, más allá de las de lo básico, ¿no? Y hay cosas que no me gustan.
Es hincha de la música de los vecinos.
¿Qué vecinos? ¿De quién está hablando?
Los vecinos del país de más al norte.
Ah, de Brasil, sí.
Sos muy hincha.
Sí,
que te conozco.
Sí. La música, si decís que música es la que más me gusta, sí, es la música de Brasil. Pero, bueno, me gusta toda la música. Mercedes Sosa hizo Guitarra en Luna Arada, que es una hermosa canción brasileña. Y la hizo como una versión muy argentina.
Bueno, el señor Osvaldo Bazán, el de Dulces y Amargos, que lo tienen en un par
de 3 a 5 todas las tardes.
De 3 a 5, sí, allí todas las tardes. Y después lo pueden ver en TN.
De 7 a 10.
Gracias, Osvaldito.
Muchísimas gracias a ustedes. Me llevo la cremona.
Sí, claro.
No, fue loco. ¿Eh?
orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador.